Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita
de dos.
Leonis Martín de Villa Clara y José Iglesias de La Habana.
Olvídate del Guajiro.
Radio Martín.
El Cabrera también me recuerda el cañonazo, pero ese, yo me recuerdo, no sé si en la calle lo hacía por fastidiar. Cuando estaba con el Texas, ese chiquito era tremendo fildeador. No le daban la oportunidad de jugar regular. Después lo cambiaron para otro equipo y tampoco. Y ahora, con el Detroit,
muy bien.
Metió jonrón con las bases llenas.
Dice, le sí. Vamos a explicar dentro de pocos minutos, dos minutos, lo que hicieron los peloteros cubanos del Detroit en la jornada de hoy. Muy, pero muy positiva. Los dos se quedaron a un hit del ciclo o el circo, como dice el Guajiro Peña. Sí. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, viendo al circo.
Oye, buenas noches, Olímpico, ¿cómo estás? ¿Todo bien, no?
Bien, ¿qué tal?
Oye, suenas muy bien.
Sabroso,
bien.
Sabroso por acá.
Sí, tú sabes que yo, bueno, yo no tengo la voz de la voz Navas.
No, aquí la mejor voz la tiene el Guajiro Peña.
Trato de poner el entusiasmo que pueda.
Rafael, tú sabes que hoy cuando salimos de aquí, tú sabes que hoy...
No, yo sé.
Era casi a las 2 de la mañana.
Tú sabes que yo me estaba haciendo un procedimiento que estoy pasando por él. Y a las 2:00, como estaba, no me sentía muy bien, mi esposa me puso a la televisión. Me dijo, vamos a ver qué está pasando. Y veo que está en el inning 16. Y digo yo.
Pero bueno, ya te sentimos entero olímpico, así que hay que ser optimista y bueno. Todavía vamos a estar aquí 40 años más.
Si no hubiera sido por la segunda base, todavía estuviéramos aquí porque le dieron un roletazo de frente y quiso tirar, no cogió la bola.
El Guajiro Peña le quiere comprar una licuadora a Greg Kipnis por el error que cometió ayer, que nos permitió ir a la casa a las 12:45 en vez de, digamos, las 3 de la madrugada.
Sí, así. Yo sé que la esposa de Pepe le pidió cuenta, ¿no? Tú estabas a esta hora.
Y la colombiana de Guajiro Peña me llamó como a la 1 y me dice, Guajiro no ha llegado, ¿qué está pasando?
Ya yo sinceramente, ya yo quería que siguieran 0-0 a ver si ponían el récord en la historia, porque si, no sé si es cierto, pero más o menos hay un juego de 26 innings 0-0. Pero si no es por la segunda base. Y otra cosa, Robert, mandaron a tocar en momentos de ganar el juego y todos fallaron los toques.
Vamos a hablar de eso ahora que venga la primera sección del día. El productor hoy es Héctor El Cepillo Carrillo y detrás de los controles el boliviano, el bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas.
Lo mejor que ha dado Cochabamba en los últimos 40 años.
Vamos a pedirle ahora a la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos tres resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a comenzar con un partido inolvidable para los fanáticos del béisbol cubano, los Tigres del Detroit. Oigan esto, la verdad es que la pelota está caminando bien una vez que el clima mejora un poquito. Los Tigres apalearon a los Orioles de Baltimore 13-8. Lo ganó Zimmerman 1-0, lo perdió Cobb 0-2. Leonis Martín conectó Grand Slam para ustedes en las Tunas. Un Grand Slam es un cuadrangular con las bases llenas. Tuvo 3 hits en este partido, anotó 3 carreras. Ahora está bateando 395. Pero José Iglesias dijo, ah sí, pues mira qué bien. Conectó José Iglesias, sencillo, doblete, triple. Anotó 2 carreras, impulsó 3. Ahora tiene 5 en lo que va la temporada. El único problemita es que sigue bateando 173 pese a los 3 hits de hoy. Y como dijo el Guajiro Peña, Cabrera conectó 3 hits, pero bueno, qué importa. Los cubanos se robaron el show. Y eso que los Orioles batearon también, déjenme decirles. Machado impulsó 4 carreras, Jones impulsó 2, Davis impulsó 2, Machado con 3 hits. Ya va, Edemio, yo sé que tú te mueres por meter la cucharota.
Pero espérate un segundito.
Sí, pero los cubanos se robaron. Ahora sí, Edemio, ¿qué pasó?
Bueno, vamos a dar a Guajiro Peña primero. ¿Qué vas a decir, no, Guajiro Peña?
El caso de los peloteros latinos ayer también fue un escándalo. Esos jonrones con las bases llenas, moncadas, sí. Céspedes. Un pelotero venezolano ahí que tiene un nombre raro todavía. Este muchacho, ¿dónde salió? Metió jonrón también con la base llena, aquí lo tenía anotado. Pero el béisbol para los latinos ha sido un día increíble. Y hoy también, los de Iglesias y su tremenda jugada, estaban pasando por ahí. Como Lindor ayer, el cierto, ¿te acuerdas la jugada esa que hizo?
Sí, pero de 5-0 con el bate.
3 ponches.
No importa. Lindor. Sí.
Jugaron, si él no fue uno, Macayo. Los demás batieron 0-0-0-0 hasta el 16.
En la noche anterior, este gran torpedero puertorriqueño.
Pero la jugada que hizo, ¿tú te acuerdas? Sí, hombre, yo no sé cómo lo hizo, sincero. Sí, pero sinceramente lo mandaron a tocar y lució malísimo. Yo lo dije en el aire. Caballero, ese es un juego que está en la línea.
Tú echas para adelante a cualquiera, sí. Hasta tu abuela.
No, y como se ponchó.
Bueno, para retomar el tema de este partido que mencionó Pepito entre los Tigres y los Orioles, hay que señalar de que, bueno, a última hora el equipo de Detroit, a través de Al Ávila, que es el gerente general, quizás por una buena recomendación que se había preparado muy bien durante el invierno y bueno, comenzando ya la primavera, fue firmado por el equipo de Detroit. No le dieron realmente mucho dinero, el equipo del Seattle lo había dejado libre el año pasado, sin embargo, lo han ubicado en los últimos partidos como hombre proa, como primer bate. Hasta hace unos días estaba en 100 y pico, está produciendo ya mucho, batea 2.95, está como segundo mejor bateador en cuanto a promedio se refiere a la ofensiva en el equipo de Detroit, solamente superado por el venezolano Víctor Martínez, que batea para 314. No, y a propósito, con tu permiso, Guajiro, a propósito de Víctor Martínez, lo más probable es que próximamente tenga unos días de descanso porque ha tenido problemas de presión alta. El otro día tuvo que descansar, le recomendaron que fuera al hospital, que viera al médico, al cardiólogo, y vamos a ver si se recupera este muchacho porque es peligroso. Y el Olímpico sabe eso, la persona que padecemos la presión alta.
Sí, en ese juego perdido también hay que señalar que Machado acabó, empujó 4 carreras, y de la serie de 3 juegos, el equipo de Detroit, 23-15, le ganaron. Y hizo 23 carreras contra 15 y perdieron. Así que el equipo de los Orioles de Baltimore se han hundido, pero de una manera increíble. Así que Machado sigue bateando, él es buen pelotero, no hay duda de eso. Pero Víctor Martínez, el liceíto,
sí,
el venezolano, también sonó la bola, metió 2 hits, empujó 2. Así que lo de Martín, lo felicito.
Está produciendo, y hay que dejarlo.
Se lo merece. Él ha tratado cantidad, y cuando así no te dan una oportunidad que no eres estrella, es mucho más difícil.
Bueno, en realidad yo no diría.
Ese es el hilo de Cayo.
Guajiro Peña, yo no diría que no le han dado oportunidad porque el equipo de Texas, cuando comenzó en el 2013, por ahí, 2012-2013, le dio una gran oportunidad como jardinero central, después como right field, jugó más de 100 partidos. Lo que pasa que, desde el punto de vista ofensivo, no batió en esa campaña. En su segunda temporada conectó 15 jonrones, pero después la ofensiva decayó por completo. Lo dejaron libre, lo firmó el equipo del Seattle. También no produjo, fue a Triple A, pero bueno, por suerte, ya con más experiencia, más maduro, después de salir de los problemas personales que tuvo con los traficantes que lo sacaron de Cuba y todas esas situaciones, parece el muchacho mentalmente se ha recuperado y físicamente también, y ha demostrado que ya es el verdadero Leonis Martín como pelotero de las Grandes Ligas, porque muchachos en realidad tienen mucho talento.
Sí, así que Rafael, hoy el segmento de Guajiro de algunas cositas simpáticas que le han pasado a los peloteros, aquí salió, pero yo tengo anécdotas que me pasó a mí y otros peloteros cubanos por no tener comunicación con el idioma. Y uno de los grandes, oigan lo que pasó con ese gran pitcher cubano, no voy a decirlo todavía, ese es mi segmento, sí, de hoy.
Vamos a ver qué dice el Olímpico.
Bueno, estoy viéndolo ustedes que están subiéndose uno encima del otro. Quiero que
no, decir, ustedes suenan mucha gente. Yo dejo hablar.
No, yo estoy hablando de las dos personas que estaba oyendo. Hace rato que yo no te oigo, Pepe. Ni tú me oyes.
No me dejan hablar.
No tiene muchas cosas.
No me dejan, no, yo tengo mucho que decir, ustedes sí, no me dejan.
Yo perdone que le diga esto, pero como yo estoy fuera oyéndolo, veo lo que muchas cosas no las entiendo. porque cuando el Emio empieza a hablar, el Guajiro le cae arriba, y cuando el Guajiro habla, el Emio viene a la ripota con jab y derecha a la mandíbula rápidamente. Esto, pero bueno, el Leoni Martín evidentemente ha sido un guante muy bueno siempre, y últimamente lo sacaban casi siempre los últimos innings como elemento defensivo, ¿okay? Pero él es muy buen pelotero. Sí tuvo oportunidades, simplemente él no ha funcionado a este nivel de Grandes Ligas hasta ahora, bueno, hasta este momento, que es muy temprano para decir, pero como dijo Demi, está bateando 2.95 en pocas veces al bate, ¿no? Llevamos poco tiempo en la temporada, pero él es un individuo que yo creo que es bueno. No creo que llegue a ser una estrella nunca, por lo que he visto hasta ahora, ¿no? Pues ya lleva un ratico en Grandes Ligas y nunca se ha destacado completamente, pero sí se puede conseguir un puesto, si no de regular siempre, por lo menos ir de cuando ya caemos aquí de platón hacer, y mientras haga falta defensiva, en eso él es un maestro.
Y al Guajiro nunca se le va a olvidar ese partido que narramos el año pasado, creo que fue el año pasado a principio, fue un domingo, partido entre los Angelinos y los Marineros de Seattle. Leonis Martín, con las bases llenas, conectó lo que era un Grand Slam y vino Mike Trout, se trepó un metro sobre la cerca y le robó en Grand Slam.
Nunca se me olvida, pobrecito. Llegó a primera porque él creía que esa bola no podía cogerlo nada más que el loco ese. Saltó, pero a una barbaridad del otro lado y no se cayó. Y no, nunca se me olvida que él se puso la mano así en la oreja como diciendo... ¿Te acuerdas?
Estaba casi llorando.
Una cosa
ese era su primer Grand Slam de su carrera. Ahora, hoy fue el primero, pero en realidad el año pasado.
Yo creo que tiene dos, ¿okay?
Bueno, vamos a hablar, Pepito, de hay un otros, manager.
Espérate, con permiso. Hay otros resultados finales.
¿Verdad que sí,
no podemos solamente enfocarnos en lo que hicieron los cubanos, porque hay otra gente que también se lució hoy. Los Cachorritos de Chicago apalearon a los Cardenales de San Luis 8-5. En realidad los estaban apaleando 8-2, pero luego terminó 8-5. Almora Jr., el center fielder cubano-americano de los Cachorros, una impulsada, un hit, una carrera anotada. No jonroneó, por si acaso se lo estaban preguntando, pero los Cachorritos parece que están comenzando a despertar. Hayward conectó su segundo de la temporada y los héroes ofensivos, Anthony Rizzo, con 3 hits en la jornada de hoy. Así que los Cachorros ahora con 8-8 y los Cardenales 10-8.
Bueno, quería tocar un tema breve.
El partido lo ganó Lester, 12-0, lo perdió Weaver, 2-1, y Morrow fue el que lo salvó. Sí. Y por último, antes de que me quiten el micrófono, los campeones mundiales Astros de Houston acaban de derrotar 9-2 a los Marineros en Seattle. Lo ganó Morton 3-0, lo perdió González 1-2. Y vamos a ver lo que pasó. Altuve, 4 impulsadas con 3 hits, incluyendo 2 dobletes en la jornada de hoy, fue el héroe indiscutible del partido. Sí. Ahora sí, Edemio, descarga.
Bueno, quería hablar del equipo rojo de Cincinnati, una novena que en los últimos 3 años, estamos hablando del 17 al 15, ha sido el dueño del frío sótano en la división central de la Liga Nacional.
Pero eso es una noticia.
Claro.
No me va a quitar esa noticia, ¿ven?
Bueno, la noticia es que...
¿Cuántos juegos?
¿Viste, Rafael?
Bueno, me estoy refiriendo a la campaña del 2015 al 17.
No, oiga esto, esto es más interesante.
Tiene 3 y 15 horas.
Se han jugado solamente 18 juegos. Uh-huh. El Cincinnati acaba de votar al manager. Porque con 18 juegos ya no entiendo. Qué abusador. El señor Brian Price ha sido votado porque han ganado 3 juegos. ¿Y el año pasado qué pasó?
Sí, lo que pasa es que en realidad cuando le dieron a este equipo del Cincinnati, al señor Brian Price, que fue votado hoy, estaba en plena reconstrucción el equipo del Cincinnati, estamos hablando de hace 4 años, pero ha estado en reconstrucción constantemente. El año pasado dejaron libre a algunos peloteros, a los mejores peloteros, solamente mantiene ahí al canadiense Joe Votto, que de momento otro lo va a votar, me imagino, ¿no? Porque sí, ya cuando pase junio, julio y vean que el equipo de Cincinnati tiene 30 ganados y o 90 perdidos, 60, 70 derrotas, lo van a cambiar porque es un gran pelotero. Pero no es culpa de él porque básicamente es un equipo de AAA con la excepción de Votto y 2 o 3 más. El mejor pitcher incluso está en la lista de lesionados y va a estar fuera indefinidamente. Me refiero a Anthony Desclafani, que no ha podido lanzar.
Sí, que estuvo con los Marlins al principio, está bueno.
Sí.
Bueno, cuando regresemos vamos a leer los nuevos mensajes que han llegado vía Facebook, pero antes quería decirles a ustedes, estoy muy orgulloso que ustedes han comenzado a utilizar la palabra lo votaron, porque antes aquí, para no herir los sentimientos de los peloteros o de los managers, ustedes decían, le dieron de libertad, lo dejaron cesante. Tuvo que irse.
Lo dejaron libre.
No, lo votaron. Está votado. El manager de hoy está votado en la calle con sus maletas.
Aquí hay dos eufemismos en la cultura americana. Uno es ese que acabas de mencionar tú y explicarlo. El otro es cuando a ti te emplean, te dan trabajo y te dicen, Pepe Lacayo aceptó trabajar en tal lado, aceptó, no, tú fuiste a buscar trabajo allí y te lo dieron, no es que aceptaste, sino que te lo ofrecieron y tú lo cogiste, cuando fuiste, pero buscaste tú. Pero aquí te dicen como si la compañía saliera o el equipo a buscar a alguien, encontrar a uno en la calle y dijera, oye, ¿tú quieres ser? Sí, yo acepto. No es así, es al revés. Sí. Por cierto, déjame poner una cosita. Está de interino de los Robert Cincinnati, Jim Gickleman, que es un hombre que ha sido match en Grandes Ligas, tiene mucha experiencia, y hay cuatro candidatos que se están barajando, se están comentando, no se sabe si se están barajando, pero se está rumorando que pudiera ser uno de esos cuatro que escogen el nuevo match, y son Yogi Arde, Brad Amos, el que era match de los Tigres de Detroit, Freddy González y Manny Apta.
Oh, muy interesante.
Esos son los cuatro que están diciendo que tienen chance.
Bueno, ahora el Guajiro Peña va a leer los comentarios cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. El Guajiro Peña va a comenzar a leer los mensajes de texto que hemos recibido.
No, por primera vez, voy a dar solamente dos. Los otros los de tú, porque tú eres el autor de esto, mira.
Yo doy el resto y papito tiene
la computadora. Aliezer Almaguer, un saludo desde Texas, te saludamos, casi siempre manda uno. Pero aquí viene la noticia, Lázaro Alejandro García Fará. Usted por casualidad es de Puerto Padre, porque mi mejor amigo se llamaba Levi Fará, que trabajó en el gobierno revolucionario, no sé si está vivo, pero era íntimo amigo mío, él y Rolando Cubuela, fanático de los Almendares los dos.
Levi Fará fue ministro durante muchos años y fue miembro del Consejo de Estado y Ministros en Cuba.
Era amigo de Guajiro Peña.
Sí, ese muchacho es de Puerto Padre, pero es un apellido bastante...
Es un apellido libanés.
Sí. Bueno, también nos escribe María Toussier, nos manda saludos. Muchas gracias, muy amable. También saludos para ti, María. Y Ana María Millán Carreño también nos manda saludos. Nos escribe Omar Tigres, dice, un abrazo para ese gran equipo. Ayer me gustó mucho el juego de la Isla del Encanto, muy bien narrado por los mejores de la radio. Muchas gracias, muy amable.
Wow.
Muy contento con el equipo de Detroit. Así que tu equipo ganó hoy. Ampliamente, y bueno, la actuación destacada, como señalamos.
Y yo lo que tiene la muñeca encendida hoy.
Y José Iglesias.
Mira eso. Primera vez desde que yo tengo uso de razón aquí en Radio Martí, no nos ha entrado ni un solo correo hoy. Será. Bueno, ya ustedes saben que los correos que hemos mandado. El último correo fue de ayer durante el juego de pelota Alexander el Antiyanqui. Sí. Eso fue hace casi 24 horas. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros no recibimos un correo de Cuba o de cualquier lado en 24 horas?
Hay un nuevo presidente, vamos a ver lo que pasa.
Bueno, Lázaro Álvarez dice, Grandal está caliente con el bate, el mejor promedio en la Liga Nacional. Excelente, muchas gracias, Lazarito. También Mariana Rivera nos escribe desde un bello país, México. Nos encanta México, ¿verdad, Pepito?
Se llama Mariana Rivera.
El año pasado estuve en México en dos ocasiones.
Mariana Rivera se llama.
Se come muy sabroso.
Era de Cerradores de Tamaulipas.
Dice que estudió en la Universidad Pedagógica Nacional. Es de Rosales, en Chihuahua. Así que muchas gracias, Mariana Rivero, desde México. Y Andrés Gasset nos manda saludos acá del estado norteamericano de la Florida. Vive en Plant City, acá en la Florida. Y es de Tampa. Tampeño 100%. Muchas gracias, porque esa zona es preciosa. Tampa, San Petersburgo y la otra ciudad, ¿no?, que está pegadita ahí, ahí a Tampa.
Tengo una pregunta para el productorazo Héctor El Cepillo Carrillo. Le iba a decir a los amigos que si no pueden comunicarse con nosotros vía el correo electrónico, de Gmail o Gmail, que lo hicieran vía Facebook, pero tenemos otro problema. Y que vamos a, nos van a dar la orden pronto, sí, de desmantelar nuestra página de Facebook.
Pero tenemos la página de Martín Noticias.
Acércate, acércate, por
tenemos
favor.
Tenemos la página de Martín Noticias en Facebook. Eso creo que lo están estudiando todavía, pero sí, creo que es probable que nuestra página, y creo que están centralizando cosas. Yo quisiera que nuestra página se quedara, pero vamos a ver lo que pasa. Los jefes lo están pensando y no sé si quieren que todo el correo pase por martinnoticias.com. Ahí en Facebook, cuando tú pones Martín Noticias, creo que ahí tienen su propia página, sí, también, pero donde se puede ver. Yo quisiera que nuestro, vamos a decir, nuestro banco se quedara ahí, pero bueno.
Sí, parte de la vida.
Vete, Rafael.
Sí.
Vamos a que tornar.
Aquí hay discusiones.
¿Y quién va a dar la orden?
Si no sé, yo he dado mi protesta, he hablado con los jefes, vamos a ver.
Yo también. Así que, muy bien, los Yankees están derrotando por ahora a los Azulejos de Toronto 2-0. Me gustaría darles la opción a ustedes de que escriban vía Facebook, pero si en 2 semanas tenemos que desmantelar la página y borrarla, pues
sí. Si pueden llamar por teléfono, tú sabes, eso hemos tratado eso a veces también, no ha sido muy fructífero, a veces hemos tenido problemas con eso, pero bueno.
Yo le quiero decir a la gente en Cuba, no tenemos ni un solo correo hoy, alguien mande por lo menos algo, aunque sea Ciro Emilio o el anti-Yankee o Cuban Red Sox, que manden, estoy vivo, algo así, para que nosotros sepamos que están llegando los correos, porque me temo que no están llegando por razones fuera de nuestro control.
Exacto. Bueno, señores, el pelotero norteamericano.
Rafael, no te dejan hablar.
Adam Lin tiene 34 años. Este año estuvo durante 5 partidos en el campo de entrenamiento con los Yankees. No bateó mucho. En el 14 de marzo lo dejaron libre. Ha estado entrenando Adam Lin, que tiene tremendo poder. Y hoy fue firmado un contrato de liga menor con el equipo de los Yankees. Así que regresa a Nueva York. El año pasado bateó para 303. Jugó muy poco. Disparó 14 jonrones e impulsó 59 carreras. Yo creo que este muchacho puede aportar mucho, aún con 34 años, a la ofensiva de vez en cuando al equipo de los Yankees, porque tiene realmente mucha fuerza el veterano Adam Lin. Olímpico.
Sí, señor. ¿Sabes que los Marineros hicieron un triple play hoy, no?
Ah, una buena. Sí, me enteré, y aún así perdieron el partido.
Perdieron con Houston 9-2, pero dijeron, sí, pero hicimos un triple play.
Está como Pep Guardiola, que una vez que el Bayern de Múnich fue eliminado en los cuartos de final de la Champions por el Real Madrid, terminó el partido y en la conferencia de prensa, oye Pep, ¿perdiste? Sí, pero tuvimos la posesión del balón más que el Real Madrid.
Con cual demostraron lo ineficaz que son, ¿no?
Correcto. Y entonces un periodista le dijo, Pepe, usted sabe que para ganar hay que meter el balón entre los tres palitos.
Esa es la fórmula del juego.
Sí. Entonces hay unos memes todavía históricos. Si uno pone Guardiola memes, te van a salir 600 memes. Pero el principal de ellos es cuando en la conferencia de prensa él dice, bueno, sí perdimos, pero deberían de darnos puntos por tener la posesión del balón.
Bueno, Olímpico, ¿qué te parece? En el 2017, si tú devengaste $18 millones por jugar 6 meses a la pelota, y ahora te dicen, en el 18 te vamos a firmar, si juegas en Grandes Ligas te vamos a dar un milloncito. ¿Qué te parece? Tremendo bajón. Me estoy refiriendo a José Bautista, el dominicano. El año pasado no produjo mucho para el equipo del Toronto. Lo dejaron libre. Él quería una extensión incluso multianual a medida de la pasada temporada. Por suerte, el Toronto no se lo dio. Y bueno, lo dejaron libre. Y ahora acaba de firmar contrato de Liga Menor con el equipo de Atlanta. Pero no es eso. Él ha sido siempre jardinero. Lo quieren como tercera base. Vamos a ver
qué pasa. Pero él ha jugado tercera base.
Sí, de vez en cuando ha jugado.
Lo que pasa es que tú eres muy joven, no te acuerdas de eso.
Pero tú te imaginas, Rafael.
Él jugó tercera base con los Piratas mucho tiempo.
Sí, jugó un tiempo.
Y cuando Donaldson se lesionó en Toronto, él jugó la tercera base por muchos días.
Me gustaría más como primera base, pero bueno, Freeman está ahí en Atlanta, que es uno de los grandes.
Y él nunca ha jugado primera base, él ha jugado tercera. Sí. Es más, la posición con que llega a Grandes Ligas fue tercera base.
Y además es boxeador, ¿no es así? Sí.
No, por lo menos cogiendo golpes.
Pero ustedes se imaginan la discrepancia gigantesca entre un pelotero que piensa que vale 25 millones a que todos los clubes de Grandes Ligas no estén dispuestos a ofrecerle más que un contrato de liga menor por $200,000. Ustedes ven ahí la diferencia. Alguien tiene sumos de grandeza.
Yo estoy seguro que lo que quiere más es seguir jugando. Ese es un muchacho que no tiene problemas económicos, no estaba detrás del dinero, a no ser que lo haya votado. Y si lo ha votado, no importa que le paguen 200 millones o si 200 dólares, él lo va a votar.
No, él ya ha ganado en Grandes Ligas más de 80 millones.
Exactamente. Yo dudo que él esté arrancado, como dice. No, lo nomológico es que esté, pero él quiere seguir jugando porque uno juega pelota porque le gusta. Después le empiezan a pagar si es bueno, ¿no? A Guajiro le pagaron, a mí no me pagaron nunca.
Mira, caemos al mismo tema que el Olímpico que hemos abordado últimamente aquí en Alduri Sin Guantes y en otros espacios, y lo hemos explicado porque quizás mucha gente en Cuba no lo sabe, yo me imagino que un gran por ciento. Cuando un pelotero juega en Grandes Ligas un día, o juega 22 años, o 15, X cantidad de años, va a tener una pensión vitalicia cuando cumpla 45 años de edad.
No, por un día.
Por ejemplo, tú puedes firmar en Grandes Ligas por un día y en ese día te pagan 35 mil dólares, eso tú lo presentas cuando hace los taxes para el Internal Revenue Service y también lo presenta como parte de como pelotero activo de Grandes Ligas por un día.
No.
Y el sindicato te hace una aprobación y vas a recibir, a lo mejor no vas a recibir 75 mil dólares al año, pero vas a recibir después de cumplir 45 años una pensión, por ejemplo, de 12 dólares. ¿No es así, Guajiro Peña?
No, el problema de hoy en día es distinto completamente. Cuando yo jugaba, hoy en día, vamos a poner el caso de Canseco, es el que más dinero gana, una pensión increíble. Gana cerca de 185 mil dólares y dice que no le alcanza
al año
porque estaba viviendo una vida de multimillonario con 3 o 4 carros y 5 perros y 5 chivos en el Mercedes-Benz y todas esas cosas. Pero bueno, eso es aparte. Pero en el tiempo de que vino a pagarse la pensión de pelotero fue como el 60 y pico por ahí. Había peloteros que habían jugado 9 años y nunca podían percibir la pensión.
10.
Y hoy en día, si tú juegas un día solo, te dan debido a un día, pero a los 45 años, yo pienso que no hay ninguna empresa, porque el Seguro Social, que tú estás llegando,
después de los 62.
Él está llegando ahí el Seguro Social de 62 años, es el único lugar en el mundo que a los 45 años tú eres una persona joven y puedes trabajar
en béisbol.
Te dan una pensión.
Incluso Iván Hernández estaba próximo a ya coger la pensión y ya le tocó desde el año pasado a Rey Ordóñez, que está recibiendo como 18 mil dólares mensuales.
Sí, pero fíjate, recuerden, de ese sueldo que me dan a mí del Seguro Social y de la pensión, yo tengo que pagar impuestos el 27% como si estuviera trabajando, ganando.
Naturalmente está recibiendo dinero. Déjeme decirle algo a la gente joven. Eso que dice Guajira, la única profesión que tú a 45 años te retires y te puedes conseguir ya una pensión. La pelota. No, en Cuba la industria azucarera, tú te retirabas por los años que podías retirarte con 45 años si tenías los años de servicio, con el 80% de lo que habías ganado.
Muy bien, el show de Guajiro Peña y Edemio Navas continuará dentro de 7 minutos cuando regresemos con el baloncesto profesional.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaras. El opositor e historiador Manuel Cuesta Murúa cree que el traspaso del poder en Cuba tiene un múltiple significado en la sociedad cubana.
Por primera vez podríamos decir que comienza a disociarse la identidad que se ha establecido por mucho tiempo entre un apellido y una nación. Yo creo que eso pone a la gente de nuevo de frente a sus propios problemas. Porque con los Castro se gobernaba en el presente desde el pasado. Ahora hay que empezar a gobernar en el presente desde el presente para el futuro. De alguna manera Díaz-Canel lo dejó entrever en su discurso de investidura. Por decirlo de algún modo. Creo que también tiene un impacto político, porque aunque lo han presentado como una continuidad generacional, en realidad las generaciones tienen un impacto en cada época. Esta generación, la tercera que va a asumir el poder, definitivamente tiene que enfrentarse a sus propios problemas, independientemente del discurso político. Y yo creo que son múltiples los desafíos que va a enfrentar Díaz-Canel y múltiple. El impacto político es fundamental, porque esta generación que asume que tiene que afrontar los desafíos del país con un nuevo enfoque, independientemente de que apelen a la historia, al mito, a la imagen y a los nombres de lo que ellos llaman la generación histórica.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, felicitó el miércoles a la organización cubana Damas de Blanco por haber sido galardonadas con el premio Milton Friedman por la libertad. Pence se refirió a las activistas cubanas como heroicas mujeres que lo arriesgan todo para defender la libertad y los derechos humanos en Cuba. El premio, que es otorgado cada 2 años a quienes hayan realizado una significativa contribución al avance de la libertad humana, será entregado el 17 de mayo durante una gala que tendrá lugar en la ciudad de New York. Un tribunal del Brasil niega el último recurso en segunda instancia presentado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Jorge Orellana informa.
La justicia brasileña negó el último recurso presentado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en segunda instancia contra una condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, la cual purga desde el pasado 7 de abril. Los tres magistrados del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre rechazaron por unanimidad la segunda y última apelación presentada por la defensa de Lula. En dicha corte, el tribunal ratificó el pasado 24 de enero una condena contra Lula, dictada en primera instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero, y la amplió de 9 a 12 años y un mes de prisión. El juez de la Corte de Apelaciones de la región de Porto Alegre, Nivaldo Brunoni, dijo:
"Después de analizar todas las ponderaciones de la defensa, señor presidente, concluyo que es manifiesta la inadmisibilidad de esos segundos embargos de declaración, porque los juzgados que fueron opuestos en la fase del juicio de apelación criminal, no se puede admitir la posibilidad de la defensa de buscar la reapertura de la discusión sobre temas ya superados".
Sin embargo, la defensa de Lula da Silva afirmó que en 38 páginas demostró que había aspectos relevantes sin ser apreciados por el tribunal. Los embargos de declaración eran el último recurso posible ante esta instancia, pero aún se puede apelar ante el Tribunal Supremo de Justicia y el Supremo Tribunal Federal. Lula, de 72 años, fue condenado en primera y segunda instancia por supuestamente haber recibido de la constructora OAS un triplex a cambio de beneficios de Petrobras. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Rafael, empatada la serie a un juego por igual, el Miami Heat aquí jugando en la capital del sol hará todo lo posible por tomar ventaja en la serie, en los playoffs del baloncesto de la NBA.
Sí, esto sí, y ha jugado bastante bien contra Filadelfia cuando juegan aquí en Miami. Vamos a ver qué pasó ayer. Ayer el equipo de Cleveland derrotó 100-97 al equipo de Indiana. El primer juego lo había ganado Indiana, estoy jugando en Cleveland, le había ganado a los Cavaliers, y ayer pues los Cavaliers ripostaron, ganaron este partido por 3 puntos y pusieron la serie 1-1. Hay que destacar que anotaron 100 puntos, pero esos 100 puntos de Cleveland, que ganó, como le dije, 100-97, de esos 100 puntos, LeBron James anotó 46 puntos, casi el 50%. Aparte de eso, tomó 12 rebotes e hizo 5 asistencias, una de las mejores actuaciones de la historia en una postemporada, un juego de postemporada. Así todo, se vio este equipo que arrancó 18-1, porque los primeros 18 puntos del equipo de Cleveland los anotó LeBron James solo, ¿okay? Y llegó un momento que había anotado casi todo el primer partido, casi todos los puntos del primer periodo lo había anotado LeBron James. Pero aún así se la vieron bastante fea para ganar a Indiana. Víctor Oladipo anotó 22 puntos para Indiana, pero aparte de eso, se vio que no hay nadie que pueda contener a Oladipo debido a la velocidad que tiene. Y en el último instante, como el juego estaba 3 puntos por encima a favor de Cleveland, Oladipo lanzó un tiro de 3, no lo pudo encestar, o sea, falló el tiro. Si no hubiera empatado el juego, hubieran tenido que ir a tiempo extra. O sea que fue una victoria sangreada del equipo de Cleveland. Ahora van a jugar Indiana en los próximos juegos. O sea, esta serie en realidad no se ha decidido. El equipo de Cleveland salió de, vamos a decir, favorito prohibitivo. Todo el mundo decía, pero la cosa en el tabloncillo ha sido un poco distinto. En otro partido, el Jazz de Utah, jugando en la Conferencia del Oeste, le ganó 102-95 a los Pelicanos de, a la Oklahoma City, al trueno de Oklahoma City. Y esta serie también está 1-1. Donovan Mitchell anotó 28 puntos para Utah. Russell Westbrook fue el mejor anotador por Oklahoma con 19. Y finalmente anoche, el equipo de Houston, que marca el paso en lo que es la campaña temporal, quedó en primer lugar en la Conferencia del Oeste, le ganó anoche 102-82 a los Timberwolves de Minnesota, y esta serie está 2-0 a favor de Houston, pero está totalmente cocinada. Luce Houston, está dominando completamente esta serie. Chris Paul anotó 27 puntos para Houston. Nemanja Felica anotó 16 puntos para Minnesota. Eso fue lo que pasó ayer. Bueno, hoy juega, como dijo Pepe, el equipo de Filadelfia viene a visitar el equipo de Miami. Esta serie está 1-1, ya comenzaron hace unos minutos, de los dos partidos en Filadelfia, el Heat ganó uno de los dos, el segundo. En el primero, Filadelfia dominó totalmente, pero el Heat se repuso, Dwayne Wade se rejuveneció y llevó a su equipo a ganar el segundo juego. O sea, por lo menos en el papel, el Heat está en muy buena posición en este momento, porque los dos partidos celebrados fuera de su casa, ganó uno, y ahora viene a jugar en su casa. Históricamente, el Heat contra Filadelfia ha jugado muy bien cuando juega aquí en Miami, así que hay una posibilidad. Embiid, el gran jugador del equipo de los 76 de Filadelfia, que ha estado ausente de esta postemporada por lesiones, probablemente o supuestamente va a jugar esta noche, y esto eso es un factor que, si está en buenas condiciones físicas, es un factor a favor de Filadelfia. En este momento están en el primer periodo, falta 1:42 y Filadelfia marca el paso 32-23. Es como está el juego en este momento. Embiid está jugando en este momento y acaba de hacer una falta en el partido. Después de esta noche, los tres veces de Portland jugarán en New Orleans, en una serie que está 2-0 a favor de New Orleans. Y finalmente, ya más tarde, a las 9:30 de la noche, los Warriors de Golden State se enfrentan a las Espuelas de San Antonio en una serie que está 2-0 a favor de Golden State. Y hablando de San Antonio, la esposa de Greg Popovich, el coach de San Antonio, uno de los individuos más respetados en el básquetbol profesional, Eric Popovich, se llamaba la esposa, murió ayer, tenía 67 años y estaba enferma hace mucho tiempo. Y Popovich no está en este momento en el juego, está sustituido por Ettore Messina, que es un asistente, el que está dirigiendo eso. Popovich y su esposa se casaron mientras trabajaba como entrenador asistente de la Academia de la Fuerza Aérea. Eso fue de 1973 a 1979. Y el padre de Erin, la señora, Jim Conboy, fue ex entrenador de atletismo de los Halcones de los Halcones de Atlanta. Así que es una familia de gente, vamos a decir, dirigentes deportivos de mucha talla todo. Y eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muchas gracias, Rafael. Bueno, y a continuación, el segmentico del Guajiro Peña. Él quiere decirles a ustedes, se llama segmentón.
Hasta ahí. Sí. La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Yo empecé a jugar pelota aquí en el año 55 para conseguir a alguien que hablara español, algún americano, había que buscarlo con lupa. Y eran muy pocos los latinos que había. Pero siempre uno se defendía. Pero vamos a empezar en esta época moderna. Está sucediendo algunas cosas de algunos peloteros. Es el caso de Familia. Yuri Familia de los Mets de República Dominicana. Dice que él fue a una gasolinera a comprar una tarjeta telefónica. Y la muchacha empezó a hablar con él en inglés y él no sabía cómo decirle una tarjeta telefónica para llamar.
The target.
Sí. No sabía, pero eso sucede mucho. Y yo siempre trataba de ir cuando no había nadie a la gasolinera porque me daba pena que la gente se riera de mí, dice Familia. Así que, pero eso no es nada. Eso son cositas hoy en día. Dice el señor Pujol, que él iba en un elevador con Vladimir Guerrero durante un juego de estrellas y una mujer que estaba en el elevador le dijo a Vladimir, oye, ¿y tú no hablas inglés? Dicen, no, yo hablo inglés con mi bate. Sí. Eso es. Pero eso no es nada. Aquí viene lo que quería, que lo cosas increíbles. Marrero pedía la leche haciendo gestos con los dedos a la muchacha como si estuviera ordeñando una vaca. Pero eso no es nada. Hablando con un muchacho que hablaba algo inglés y Patato Pascual, que era un chistoso, lo confundía más. Majero le dijo que cómo se tiraba la bola de lado. Tú sabes, se tiraron de lado. Y entonces el tipo le dijo, sí, de lado. Y Majero estaba pensando, y un día estaba pichando a un amigo de él del equipo de Washington, y le gritó del banco, ¡tírale ice cream! ¡Tírale ice cream!
Helado, ¿no?
Helado. Pero Majero no. Llegaba a los restaurantes y un lugar porque le gustaba comer muchos espaguetes y pidió espaguetes y le trajeron un trozo de pan y valía 2 pesos. La camarera vino, habló con Majero, después se lo comió y él dijo, ¡yes, yes! Y la muchacha vino con tremendo plato de nuevo y un trozo de pan, de espaguete. Y Majero se paró y dijo, no tengo money. Majero. Así que la historia es grande. Pero dice el señor de Vigilante Odor que él ve muchas películas y él tiene razón. Él ve las películas en inglés y eso le ha ayudado un mundo para poder aprender inglés. Y ahora viene lo del Guajiro Peña. En el año 57... Anoche no lo dije para no echar a perder los 16 innings. El año 57, Jim Buhner con el equipo de Marianao se enfrentó con el Guajiro Orlando Peña y jugamos 16 innings 0-0.
Bueno, como ayer, 16 innings 0-0.
Oigan esto, el señor Tony Taylor En el número 12 vino a batear con hombre en tercera base y Jim Buehner le tiró tres pedras y lo puchó. En el 15 vino Tony Taylor de nuevo a batear con un solo out y no, y lo ponchó Jim Buehner. El juego a las 12 de la noche, amado maestro, se quitó el acarreo, se terminó el juego porque después de las 12 de la noche no se jugaba más en Cuba. Así que Tony Taylor, señor Jim Buehner, terminó su año en Cuba con seis ganados y cinco perdidos, con una efectividad de 2-10. Y el Guajiro ese año, en ese juego, yo ponché 12 y él ponchó 11. Y cinco bases por bola por él y yo di dos bases por bola. Después de todas esas cosas, yo hablé con Tony Taylor Peña. Peña, no podía podatear la recta de ese hombre. Ese hombre está largo, venía para arriba de mí. Yo no digo, caramba, hubiera tocado la bola, hubiéramos ganado el 12 innings, ¿no? Pero así sucede el béisbol. Esa es la historia, como sucedió anoche. No había forma. Y si no es por la gracia, la segundita base, la calle y yo estuviéramos ahí hablando todavía. Sí. Un machucón facilito. ¿Qué quiso hacer con la segunda de la calle?
Doble play. Era un doble play seguro, segurísimo, y lo dejó pasar entre
las piernas. No, pero quiso cogerla y nunca la cogió.
Por debajo del guante.
Eso es historia de béisbol. Pero de Marrero, que en paz descanse. Y Pujol, dile a Vladimir Guerrero que aprende inglés. Ok, lleva mucho tiempo aquí ya. Está en el Hall de la Fama.
A continuación, el segmentico favorito de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, estamos aquí en el tema del boxeo. Desde hace más de un mes se canceló la pelea que debía efectuarse en Las Vegas este 5 de mayo entre el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, conocido como Triple G. Dio positivo al consumo de medicamentos prohibidos el mexicano y ha sido suspendido durante 6 meses retroactivo desde febrero pasado. Por tal motivo, la compañía de Triple G tuvo que cancelar esta cartelera en Las Vegas y buscarse una sede. Escogió a Carson, California. Y ayer el miércoles, en horas del mediodía, a la 1 de la tarde, comenzaron a venderse las entradas. Y entre 1 y 6 de la tarde ya se habían vendido poco más de 4.000 entradas. La capacidad para el Stux Center en Carson es de alrededor de 8.300 asientos. O sea, ya se vendió el 50%. Y según el promotor de Golovkin, hay grandes posibilidades de que se venda completamente esa instalación y posiblemente tengan que instalar algunos asientos más. Ya Golovkin combatió ahí contra el mexicano Marco Antonio Rubio. Esto fue en el año 2014 y la asistencia para ver a Golovkin y Rubio, el mexicano, fue de 9.323 fanáticos. Por otra parte, ya se pudo conocer de que se está manejando la posibilidad de que entre mañana viernes y el domingo ya firmen el contrato de Ramón El Chocolatito González, ese gran es campeón mundial de Nicaragua, y también Cecilia Brecus, actual campeona mundial en el peso mediano. También existe la posibilidad de la presencia del prospecto Ryan Martin. Lo que sí es seguro es de que Chocolatico va a regresar al ring en Carson, California, después de perder sus últimos dos combates. Y bueno, ya lo dijo oficialmente el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleimán, de que se tomaron cartas en el asunto con respecto a la suspensión de El Canelo, quien precisamente no se presentó a la audiencia en Las Vegas. Más bien envió a sus abogados, porque ya él dijo que sí, que fue culpable. Si se declaraba no culpable, lo suspendió un año, y si se declaraba culpable, entonces era 6 meses. Así que optó por decir que sí, que fue culpa de él.
No hay muchas nada gracias
de los boxeadores cubanos.
Acayo, ¿qué le pasa a Sabatio, por favor?
2-2 está el partido, todavía está manejable por parte de ambos lados. Y vamos a hablar justamente de eso. ¿Sabes qué, Mr. Cochabamba? Dame cortico la sección favorita de Caibarien y de Camagüey. Put me in, coach. Resultados parciales en el béisbol de las Grandes Ligas. Toronto 2, Yankees 2, empatados en el cuarto episodio. Se acaba de acabar la parte baja de la parte alta del cuarto inning. Los Piratas y Filadelfia apenas en el segundo inning. Filadelfia 1, Pittsburgh 0. Atlanta 1, Mets 0. en el primero. Vamos a darle aquí refresh porque esos marcadores me parecen un poquito. Y más tarde en el béisbol de las mayores, no es una jornada completa. Miami contra los Cerveceros a las 8:10 en Milwaukee, San Francisco contra Arizona en el desierto y Boston contra los Angelinos. Resultados finales ya los dimos, pero los voy a repetir. Los Tigres aplastaron 13-8 a los Orioles de Baltimore. Los Cachorritos derrotaron 8-5 a los Cardenales de San Luis. Y los campeones mundiales Astros de Houston aplastaron a los Marineros en Seattle 9-2. Acaban de llegar cartas de Cuba, dice Oneris. Saludos, amigos, aquí reportando la sintonía. Pepe o Edemio, ¿me pueden decir qué ha sido de Yasmani el Tanque Tomás y Junel Escobar? Gracias, bueno, un abrazo.
Lo voy a contestar en el segmento porque Junel Escobar no ha sido firmado por nadie, sigue entrenando. Yo creo que ya a estas alturas no va a firmar este año. Ya Junel tiene más de 30 años. Y Yasmani Tomás está en AAA en el equipo de Rino. Lo enviaron a Liga Menor porque, aunque batió muy bien en la pretemporada, el equipo decidió que no formara parte del roster, incluso de 40 peloteros.
Está Escobar fuera del... es un muchacho joven todavía. Tuvo una temporada buenísima con el Washington, jugando tercera base, y lo soltaron, y lo fue para los Angelinos, y acabó jugando.
300 y pico bateó.
Y fue agente libre, y no lo han firmado nadie. No. Bueno, yo recuerdo cuando él llegó aquí con Brian Peña, que él tuvo problemas con Bobby Cole, que con Bobby Cole nunca nadie tuvo problemas. Ahí puede ser que haya algo, que ya la tinta roja está por ahí funcionando, porque es imposible.
Pero eso no tiene nada que ver, porque si Pepito Lacayo es un malcriado y se porta mal, y en 150 juegos dispara 48 jonrones, impulsa 140 carreras, te vuelven a firmar del año, el año próximo. Sí, ¿verdad?
Así es.
Si produces, bueno, pues, aunque sea malcriado y pesado, te
firma. Hablando de dos peloteros distintos.
Déjame leer esto que William y Faustino dijeron, estamos bien, digan si llegó el correo. Sí llegó, muchas gracias a William y Faustino, también muchas gracias a Julio. Alexander el Antiyanqui, saludos para todos. Acá escuchando el programa, se escucha bien. Me llegó su correo y también Cuban Red Sox, ya llegué tarde a la sintonía. Se oye perfecto por los 11.930 kilohertz en la banda de onda corta. Quería señalar el tremendo arranque de Boston, impresionante. Parece que este año vamos a batear muchos jonrones. Ayer Julito Martínez disparó su cuarto y Devers gran slam. Estamos al rojo vivo, Cuban Red Sox. Así es. Muchas gracias por los correos, damas y caballeros. Ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Rapidito, porque se nos acaba el tiempo. En la Liga Española, el Barcelona empató contra el Celta de Vigo anteayer, pero no pudieron aprovechar esto ni el Real Madrid ni el Atlético. El Atlético perdió contra la Real Sociedad de San Sebastián 3-0 y el Real Madrid empató contra el Bilbao 1-1. Así que esta era la última oportunidad de ganar puntos por el leve tropiezo del Barcelona, pero no fue así. El Barça ahora con 83 puntos, el Atlético con 71 y el Real Madrid con 68. Se pueden despedir los equipos madrileños de la Liga Española de fútbol, y recuerden que la próxima semana de Champions League, el Real Madrid contra el Bayern de Múnich y la Roma contra el Liverpool, y recuerden que el domingo a las 4 de la tarde béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, los Gigantes contra los Angelinos de Anaheim.
Marte, tremendo partido, Diamondback y Filadelfia, que está jugando una pelota buenísima.
Así es.
Y el miércoles, los Cubs de Chicago y Cleveland Interleague.
A continuación, la última sección del día. Lo siento mucho, Rafael, pero Edemio dice que le dé la última sección. Okay. Y es justamente la sección favorita del Guajiro Peña, Talking Baseball, hablando pelota.
Te gusta, Guajiro.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Métele
mano.
Bueno, señores, el año pasado el tunero Alexander Guerrero, quien básicamente Cuba fue torpedero, no así en los Dodgers de Los Ángeles y también en Japón, logró terminar con 35 jonrones, la misma cifra que conectó el también cubano Alfredo Espain. Hasta el momento, en su nuevo equipo, los Gigantes de Yomiuri, el Tunero Guerrero, en 16 partidos, ha conectado 16 hits, ha anotado 8 carreras, tiene 3 dobles, ningún triple, acumula 2 cuadrangulares, 5 impulsadas y batea para un promedio ofensivo de 281. Dayan Viciedo se ha mantenido ahí en el equipo del Chunichi, ha jugado 15 partidos hasta hoy, con 6 anotadas, 15 hits, de ellos 4 dobles, 3 jonrones, ha impulsado 9 y el muchacho de Villa Clara batea para 273. De Paine está bateando solamente 184 con 3 jonrones y 6 impulsadas en 13 partidos. Libán Molinelo, el pinareño, tiene 1-0 con 7.20, un promedio altísimo en 3 partidos. Y bueno, en cuanto al cubano-americano de acá de la Universidad de Miami, estudió en la escuela de tu nieto, Nick Martínez, está con el equipo Nippon Ham Fighter en Japón. Ha lanzado 4 partidos, tiene 1 victoria, 2 derrotas, pero un promedio que hay que verlo con lupa. Parece que cuando ha lanzado Nick Martínez, el equipo prácticamente no ha bateado. Su promedio de efectividad es de 1.96. Y bueno, mañana viernes, en el especial de los viernes con el Guajiro Peña, el Olímpico y quien les habla, estaremos hablando de los cubanos en Liga Menor en organizaciones de las Grandes Ligas, por ejemplo, del Boston, del Toronto. Mañana hablaremos de Yandy Díaz, del Houston, que ahí hay un total de 7 peloteros en Liga Menor. Y en el Boston hay 2 cubanos, Runay Castillo, que está bastante bien, y el pitcher de Guantánamo, Rubén Iserías. Así que mañana, en este segmento Talking Baseball, la labor de algunos cubanos que están en Liga Menor.
Déjame decirle, Omar, para que tú veas, Omar, lo que es el béisbol. Oye, esta barbaridad. ¿Te viste el cuento de Tony Terry con Jim Boone? Jim Boone ganó 100 juegos en la Liga Nacional y pichó Sergio Carrera. En la Liga Americana ganó 100 juegos y pichó Sergio Carrera. Estando con el equipo de Filadelfia, el señor Tony Taylor, pichando a un juego perfecto, le metieron un batazo por segunda. Sí. Tony se tiró de cabeza. No sabía si tenía la bola, miró la tenía, tiró a primera, sí, y sacó. Así que oye lo que lo, sí, ponchó para que no ganara yo el juego. Y mira lo que hizo Jim Boone. Tony Taylor dice que él no sabía cómo fue que cogió esa bola, pero así es el béisbol.
Bueno, saludos de Chile, de Adrián Bone. También nos escribe Ricardo Ferreiro de Jayalía, es de Camagüey. Y Mara Pino, saludos de Hollywood, de la Florida. Así que muchas gracias a todos estos oyentes. Y bueno, Bone dice que hoy juega Otani como designado.
Mañana un programa especial aquí en Edemio, Rafael y en Guajiro.
Sí, señor, sí, Rafael.
Buenas noches. Okay. Buenas noches.
Interferencia. Aquí Mike, el niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, el tema oficial de la Copa Mundial del Fútbol, Rusia 2018. En el flashback, recordamos el clasicazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 35 años. Suave trae a su VIP a la institución de salsa colombiana, Nietzsche. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.